Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Talibán libera a dos rehenes, un estadounidense y un australiano. Nueve testigos comparecen esta semana en investigación de juicio político al presidente Trump. Casi un millón de niños venezolanos han sido abandonados por padres que se han ido del país, según una ONG. Y Kansas City Chiefs gana en el regreso de la NFL al Estadio Azteca de la capital mexicana. Hoy es martes 19 de noviembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El Talibán ha liberado a dos rehenes, entre ellos un estadounidense, y es en un intercambio de prisioneros, como nos dice a continuación Yoconda Tapia.
Los talibanes dicen que han liberado a dos rehenes, el estadounidense Kevin King y el australiano Timothy Weeks, en el sur de Afganistán, poniendo fin a más de 3 años de su cautiverio. Un funcionario talibán dijo que la liberación tuvo lugar hoy en la provincia de Zabul, en el distrito de Nowbahar, una región que está bajo el control de los talibanes. No se supo de inmediato si los dos rehenes, ambos profesores de la Universidad Americana de Kabul, fueron entregados a representantes del gobierno afgano, intermediarios o fuerzas estadounidenses. Lo que se sabe ahora es que están rumbo a casa. Su libertad llegó horas después de que el gobierno afgano liberó a 3 prisioneros talibanes y los envió a Qatar. Entre los liberados está Anas Haqqani, el hermano menor del diputado talibán Sirajuddin Haqqani, quien también dirige la temible Raid Haqqani. Parece que los talibanes se habían negado a entregar a los dos profesores hasta que recibieran pruebas de que sus hombres habían llegado a Qatar. Por su parte, la Universidad Americana de Afganistán recibió con beneplácito la noticia de la liberación de sus profesores y dijo hoy en un comunicado, abrimos comillas, que comparte el alivio de las familias de Kevin y Timothy y buscamos brindar todo el apoyo que podamos a ellos y a sus familias, dijeron. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, por su parte, también acogió con beneplácito la liberación de los dos profesores y dijo, apreciamos los pasos tomados por todos los involucrados para hacer lo posible. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara hoy para escuchar el testimonio de varios de los principales asistentes de Seguridad Nacional que escucharon una llamada telefónica en julio entre el presidente Donald Trump y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Jennifer Williams, asistente del vicepresidente Mike Pence, y el teniente coronel Alexander Binman, el principal experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, tiene previsto hablar con los legisladores en la sesión de la mañana. Ambos expresaron su preocupación por la llamada telefónica que está en el centro de la investigación sobre los supuestos esfuerzos de Trump para presionar a los funcionarios ucranianos para que investiguen a sus rivales políticos. Por la tarde, la comisión escuchará a Kurt Volker, ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, y Tim Morrison, quien se desempeñó como director principal de Asuntos Europeos y Rusos en el Consejo de Seguridad Nacional antes de renunciar el mes pasado. Los republicanos en el Congreso insisten en que la comisión está impulsando una investigación que busca ser la secuela de lo que denominó el engaño de Rusia. El legislador Devin Nunes, miembro republicano de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, dijo textualmente, como esto ha terminado, ahora abordan Ucrania. La profesora de comunicación política Vanessa Beasley afirma que esta es la forma en la que los republicanos están enmarcando la investigación.
Ese es un marco que básicamente le dice a los legisladores, no hay nada realmente nuevo aquí. Todos sabían que los demócratas intentaron todo el tiempo comprometer al presidente. Aquí están ahora todos los puntos decisivos que están mostrando sus verdaderos colores en las cosas que se ha dicho hasta ahora.
En tanto, el presidente Donald Trump continúa atacando a los legisladores demócratas, pero el lunes dijo que consideraría seriamente testificar por escrito a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. La organización no gubernamental ha alertado que casi 1 millón de niños venezolanos han sido abandonados por padres que se han ido del país. Tenemos la información desde Caracas con Carolina Alcalde.
El número de niños y adolescentes que han sido dejados en Venezuela por sus padres, quienes han decidido migrar en búsqueda de oportunidades, aumentó este año a 943.117, de acuerdo a un informe presentado por Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, una organización que vela por los derechos humanos de los niños y adolescentes. Abel Sarabia alertó que la situación genera un impacto complejo que implica, entre otras cosas, sensación de abandono y desánimo.
1 de cada 10 niños, al menos en el país, se está viendo afectado hoy por la migración de sus padres. De nuevo, es un problema público, es un problema de salud pública, es un problema que nos involucra a todos. Cuando revisamos quiénes se han ido, efectivamente encontramos que en primera medida los padres migran en mayor proporción que las madres. Pero ¿con quién se quedan los niños? Destacan los abuelos como los principales cuidadores en más del 50% de los casos.
Claudia Vargas, investigadora de la Universidad Simón Bolívar, explicó que el escenario que se registra en Venezuela como consecuencia de la migración se traduce en las denominadas familias transnacionales.
Una familia que se comunica a través de internet, de medios digitales, a través incluso del envío de remesas, es una dinámica nueva lo que nosotros tenemos con respecto a la familia venezolana.
En tanto, Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, hizo énfasis en que para el Estado venezolano y para los estados receptores se debe hacer prioridad la reunificación familiar. De acuerdo a cifras de la investigación, el 38,6% de las personas encuestadas afirmaron haber considerado irse del país y un 15,2% manifestó estar muy seguro de emigrar el próximo año. Hasta el momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha hecho referencia a este alarmante informe. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El mecanismo de Montevideo ha llamado a retomar el diálogo en Venezuela. La información con Tony Cano.
El mecanismo de Montevideo llamó a todos los actores en Venezuela a retomar un diálogo amplio, creíble e incluyente a fin de alcanzar la paz y estabilidad en la nación sudamericana, de acuerdo con una declaración conjunta divulgada este lunes por la Cancillería mexicana. El grupo, conformado por México, Uruguay y los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, agregó que valoraba la liberación del diputado opositor venezolano Edgar Zambrano e instó a la excarcelación de todos los prisioneros en situación similar. También reiteró su preocupación por la situación humanitaria en Venezuela, rechazando el uso de la fuerza y violaciones de derechos humanos, según la declaración. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un profesor de la Universidad de Miami, en Florida, experto en narcotráfico y crimen organizado, ha sido acusado por fiscales de Nueva York de lavar dinero corrupto de Venezuela y embolsarse más de $250.000. La oficina de la Fiscalía de Manhattan dijo en una nota de prensa que el profesor Bruce Bagley recibió $2.5 millones en depósitos de cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos, los cuales procedían de sobornos y desfalcos en Venezuela. Según el comunicado, Bagley retuvo el 10% como comisión. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos lo último de la situación en Bolivia.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Bolivia busca concretar nuevas elecciones mientras avanzan las investigaciones sobre las muertes en el conflicto tras las elecciones del 20 de octubre. Fabiola Chambi con los detalles.
Ante las trabas en el diálogo con legisladores del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, surgen más pedidos para agilizar la convocatoria a nuevas elecciones en Bolivia. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, aseguró que en 2005, cuando quedó al mando del país por sucesión, logró aprobar varias reformas constitucionales y legales para posibilitar elecciones. En tanto, el candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, planteó una ley para convocar a comicios de manera inmediata.
Nuestra propuesta es que a través de una ley se haga una convocatoria inmediata al proceso electoral. Está en manos del Movimiento al Socialismo, en la Asamblea Legislativa, aprobar una ley producto de un acuerdo nacional que convoque a esas elecciones.
Por otro lado, en el marco de las investigaciones, un informe forense dio a conocer que los 9 cocaleros que murieron en un enfrentamiento con policías y militares el viernes en Cochabamba tenían disparos de armas largas. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, brindó este informe.
El calibre de los proyectiles que han ocasionado el deceso está siendo analizado por balística.
Aún en Cochabamba persisten las movilizaciones de grupos que respaldan a Evo Morales y exigen la renuncia de la presidenta interina, Jeanine Áñez. Mientras tanto, el gobierno de transición implementó un plan de emergencia para el Departamento de La Paz debido a los bloqueos que ocasionaron desabastecimiento de combustible y alimentos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, envió una comunicación oficial a Bolivia para una visita inmediata. La CIDH comunicó en una carta dirigida a la misión permanente de Bolivia ante la OEA su interés en realizar una visita de trabajo al país sudamericano del 22 al 25 de noviembre, con el objetivo de observar la situación de derechos humanos en el país. La misiva indica que se solicita la realización de las gestiones necesarias para brindar apoyo en servicios de transporte y seguridad a la delegación durante la visita. La Casa Blanca divulgó nueva información el lunes por la noche sobre lo que caracterizó como la naturaleza de rutina de la inesperada visita del presidente Donald Trump a un hospital militar el sábado, lo que despertó algunas sospechas sobre su salud. El médico oficial de Trump, el comandante de la Marina de Estados Unidos, John Conley, emitió un memorando diciendo que el presidente se sometió a un poco más de una hora de exámenes, análisis y discusiones, pero no evaluaciones cardíacas o neurológicas especializadas. El médico de Trump caracterizó la visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed como un chequeo intermedio planificado como parte de la atención preventiva primaria regular que Trump recibe durante el año. El médico dijo que el presidente tendría un examen más completo después del año nuevo. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo el martes que espera una resolución del enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes antigubernamentales en una universidad y sostuvo que le había pedido a las fuerzas de seguridad que manejara la situación con prudencia. Unos 100 manifestantes permanecían en la Universidad Politécnica de Hong Kong, que había sido rodeada por la policía, tras más de 2 días de enfrentamientos en los que más de 200 personas han resultado heridas. Lam habló poco después de que el nuevo jefe de policía de la ciudad pidiera el apoyo de todos los ciudadanos para poner fin a más de 5 meses de disturbios desencadenados por el temor de que el gobierno central de China esté reprimiendo la autonomía y las libertades en la ciudad. Funcionarios estadounidenses y surcoreanos interrumpieron hoy las conversaciones destinadas a resolver la carga de costos para Seúl de acoger al ejército de Estados Unidos en su país. Se trata de una disputa pública sobre la demanda de la administración Trump de que Corea del Sur pague 5,000 millones de dólares por este concepto. El principal negociador de Estados Unidos, James Dehart, dijo que las propuestas presentadas por Corea del Sur no estaban sincronizadas con la solicitud de Estados Unidos de una distribución equitativa de la carga.
We cut short.
Como resultado, interrumpimos nuestra participación en las conversaciones de hoy con el fin de darle a la parte coreana algo de tiempo para reconsiderar y espero presentar nuevas propuestas que permitan a ambas partes trabajar hacia un acuerdo mutualmente aceptable en el espíritu de nuestra gran alianza. El negociador de Seúl, John Eng Bo, dijo a los periodistas que, aunque la última ronda de negociaciones colapsó debido a una brecha considerable entre las posiciones de las dos partes, no se ha mencionado la reducción o retirada de las tropas estadounidenses. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más noticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América, en La Voz de América. En Ecuador, aumenta el riesgo país a niveles muy altos y peligrosos. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
Ecuador aumentó su riesgo país a 1.128 puntos después de que la Asamblea Nacional decidió archivar el proyecto de ley económica urgente que había enviado el Ejecutivo tras la paralización del mes de octubre que le pedía dejar sin efecto el alza en el valor de los combustibles. Los mercados internacionales reaccionaron en forma negativa y el valor de los bonos aumentó considerablemente. Este sería el segundo revés que sufre el gobierno en menos de 60 días en los que ha intentado dar pasos para mejorar la economía. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, advirtió que el país no inspira confianza a causa de estas trabas.
Me gustaría que revisen las cifras de riesgo país y el precio de los bonos del Ecuador a nivel internacional. Esas son las consecuencias.
El país debe honrar sus deudas con organismos internacionales y tiene una brecha en el financiamiento de su presupuesto 2020 de 1.600 millones de dólares, los que no tiene claro de dónde obtener. Los legisladores pidieron que el Ejecutivo debe enviar proyectos de ley mucho más concretos y con pocos artículos. Así lo señaló César Rohón, del Partido Social Cristiano.
Mande un proyecto de 50 artículos, económico, urgente. No de 404, de 50 artículos, que sea fácil de implementar, fácil de discutir.
El presidente Moreno insistirá enviando un nuevo proyecto de ley económica los próximos días. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Activistas nicaragüenses son enjuiciados porque pretendían llevar víveres a huelguistas de hambre. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Un grupo de 16 activistas, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, serán judicializados en Nicaragua luego de haber sido capturados por la Policía Nacional mientras pretendían llevar víveres a familiares de presos políticos que realizan una huelga de hambre en la iglesia San Miguel en Masaya. El comisionado Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, detalló que los activistas están acusados de fabricación, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias y artefactos explosivos utilizados en actividades terroristas.
Que además de los delitos ya cometidos, los delincuentes tenían planificado continuar realizando actos terroristas.
En tanto, familiares de los detenidos realizaron un plantón en las afueras de los juzgados de Managua en demanda de su libertad. El integrante de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, aseguró que seguirán ejerciendo presión hasta lograr este objetivo.
Las libertades no son negociables. El gobierno firmó el 28 de marzo un acuerdo donde se comprometía a respetar los derechos ciudadanos consignados en la Constitución. Un gobierno mentiroso porque firma las cosas y no las cumple, porque por llevar agua meta preso a la gente.
Mientras en la Catedral Metropolitana de Managua, un grupo de al menos 8 madres y otros familiares de presos políticos iniciaron el lunes una segunda huelga de hambre indefinida por la liberación de los más de 150 reos políticos que mantiene el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John Burnett. En la NFL, los Kansas City Chiefs vencieron 24-17 a los Chargers de Los Ángeles el lunes en el partido que marcó el regreso de la NFL al Estadio Azteca en la capital mexicana, un año después de que un encuentro en el Azteca se tuvo que cambiar de sede por las malas condiciones del césped. El vigente jugador más valioso de la NFL, Patrick Mahomes, disputó un encuentro en México, algo que no había ocurrido en la historia. Los Chiefs se mantienen líderes de la División Oeste con esta victoria, con un récord de 7-4. En la NBA, Paul George encestó un triple decisivo a 25 segundos de la final y los Clippers de Los Ángeles derrotaron el lunes 90-88 al Thunder de Oklahoma para mejorar su racha en casa 8-1. Ese triple de George adelantó a los Clippers 89-88 luego de los Thunder empatar. El Thunder tiene un registro de 0-5 a domicilio. Paul anotó 22 puntos con 10 de 11 en tiros libres ante su ex equipo. Derek Jeter, el legendario Derek Jeter, se encuentra entre los 18 peloteros que aparecen por primera vez en las papeletas de votación para la generación 2020 del Salón de la Fama del Béisbol. Jeter ganó 5 series mundiales y en 14 ocasiones conformó el equipo ideal de las Grandes Ligas. A lo largo de 20 temporadas batió 3.465 hits. En el 1996 recibió el premio al Novato de Año de la Liga Americana y por las últimas dos campañas ha fungido como director general de los Marlins de Miami. Mañana la Liga MX y la MLS anunciarán un juego de estrellas programado para julio del 2020 y que se disputará en el estadio de Los Ángeles FC. El compromiso se disputará a final de temporada, que se espera estén las figuras de los dos torneos, según el medio digital ESPN. También en la MLS, el Galaxy de Los Ángeles ejerció la opción para que Cristian Pavón siga jugando al préstamo en sus filas un año más, prestado por Boca Juniors. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa y al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. Arroba Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la Boa.
un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Thank you, sir.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película Ford vs. Ferrari ha logrado casi 32 millones de dólares en la taquilla estadounidense desde su estreno el pasado viernes. El drama histórico de Disney fue dirigido por James Mangold y está protagonizado por Christian Bale y Matt Damon.
Hello?
You're in grave danger. Get out of there now.
A otros filmes como Los Ángeles de Charlie y The Good Liar no les ha ido muy bien. Angels de Sony lleva apenas 8,6 millones de dólares y ocupó el tercer lugar de la taquilla, debajo de Midway, Batalla en el Pacífico de Lionsgate, 8 millones 750 mil dólares, y apenas por sobre Playing with Fire, Jugando con Fuego, de Paramount, con 8 millones y medio de dólares.
So tell me, have you done this a lot? Met people on the computer service.
En tanto, la película de suspenso The Good Liar de Warner Brothers apenas entró en las primeras 10, recaudando solo 5.600.000 dólares. Ford vs. Ferrari sumó 21 millones de dólares en la taquilla internacional en su estreno, llevando su total a escala mundial a 52.400.000 dólares.
That don't work, we're nastier.
We're gonna make history.
Ford vs. Ferrari cuenta la historia real del equipo deportivo de Ford, liderado por el diseñador Carol Shelby y su piloto británico Ken Miles. El ex Beatle Paul encabezará la lista de artistas que participarán en el Festival Glastonbury de Gran Bretaña. Esto debido al 50 aniversario del festival el próximo año. El Festival de Glastonbury comenzó en 1970, el mismo año en que los Beatles se separaron. Las entradas para el evento 2020 salieron a la venta en octubre y se agotaron en poco más de media hora, según el sitio web del festival. Día como hoy, en 1970, esta canción estaba en primer lugar en las carteleras de álbumes en Estados Unidos y el Reino Unido. Lo que suena es la canción del inmigrante de Led Zeppelin. El tema pertenece al álbum Led Zeppelin 3. La agrupación de Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones recibió un tributo del Kennedy Center aquí en Washington en 2012. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días América, la Cámara Baja del Parlamento de Japón aprobó el martes un acuerdo comercial limitado que el primer ministro Shinzo Abe pactó con Estados Unidos, despejando el camino a recortes arancelarios el próximo año en artículos que incluyen productos agrícolas de Estados Unidos y maquinaria japonesa. Pero hay incertidumbre sobre los progresos que pueda lograr Japón en la negociación de la eliminación de los aranceles estadounidenses a sus automóviles y sus componentes, lo que pone en duda las garantías de Abe de que el acuerdo que firmó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue beneficioso para todos. El mes pasado, Japón y Estados Unidos firmaron formalmente un acuerdo comercial limitado para reducir los aranceles a los productos agrícolas, las maquinarias, herramientas japonesas y otros productos. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción John Burnett y en la sala de ingenieros tuvimos a Desta Wonderad. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.